En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:47, hora menos en Canarias. Hoy nos visita, ahora vamos a hablar con él, vamos a cerrar la Champions de mañana, lo de Mbappé y todo eso. Ángel Hidalgo, que es el flamante ganador del Open de España de golf. Un marbellí de 26 años que tiene así media melenita, barba, gorra para atrás, sudadera con capucha.
No parece golfista.
Yo le he dicho, no parece golfista, pareces un skater o de freestyle o algo así. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas noches a todos.
Es verdad, tienes un look que no es... yo me los imagino todos con los pantaloncitos, los zapatos, el polo, la marca en la frente de la gorra del sol.
Pijo, dilo.
No, si no lo he dicho, es precisamente para no decirlo.
Para no decirlo, claro. Lo piensas.
No lo he dicho.
Pero es verdad que al ir todos los días tan bien vestido y demás, a mí me gusta ir cómodo y bueno, ya que en el trabajo tengo que ir bien vestido, pues cuando voy por la calle y tal, me gusta ir más.
Me gusta ir en el trabajo. Me gusta ir en el trabajo.
Fíjate la foto de ayer que la tenemos ahí atrás. Ángel parece el hermano pequeño del de la foto.
Es verdad, ¿eh?
Es increíble.
Sí. Ahí te vienes arriba. Oye, antes de nada, que ahora hablamos contigo. ¿A ti alguna vez te han insultado en un campo de golf?
No, pero sí me han provocado bastante.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo?
Bueno, intentando como... sobre todo de pequeño. O sea, sobre todo de pequeño, cuando jugábamos entre comunidades autónomas, los padres de otros jugadores te intentaba provocar o decirte cosas.
¿Qué te decían? ¿Vas a fallarla?
Bueno, eres demasiado bajito para estar aquí.
¿En serio?
Sí, cosas.
Bueno, estoy flipando.
Pero,
¿y de qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tenías tú?
14, 15 años.
Oh, es increíble.
Los padres y el deporte de los
hijos. ¿Nunca entraste al trapo?
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca. He sido siempre de que me entre por un lado y me salga por el otro.
Muy bien. Y si hoy en un campo de golf hay una situación de eso, de un insulto o lo que sea... Eso se le expulsa directamente a la persona, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que si hay algún evento en el cual se le puede ir un poco la mano en el ámbito del golf es en la Ryder, que se caliente un poco el ambiente, sobre todo en el ámbito en América. Mm. Pero yo sería el típico que pediría más.
¿Te va la marcha?
Sí, demasiado.
O sea, eres un poco Vini, eres Vinicius.
No voy por ahí.
¿Por dónde vas?
Más como de... Cristiano.
O sea, que te pone que te piten.
Exacto, sí.
O sea, tú ayer, si eres Courtois ayer, paras 5 penaltis, entonces.
Bueno, no sé. O sea, precisamente no era demasiado bueno de portero de pequeño.
Vale.
Pero bueno, o sea, al final cuando van contra ti más te pone joderles en ese sentido. Entonces,
es que no sabía yo que los golfistas también había de esto. Yo pensé que erais gente mucho más tranquila.
Más clásica, ¿no?
Sí,
no.
Más
bueno,
clásica.
Depende. Igual soy yo el raro, pero no sé, o sea...
Verás el golpe que voy a hacer, ¿no?
Sí, es como, vale, me estás intentando provocar, pues bueno, te la voy a devolver de la única forma que puedo.
Qué bueno. Vale, pues ahora me cuentas. Voy a hacer dos conexiones, una con Elena Condis, que está en Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Simplemente para conocer la última hora del Barça, que juega mañana contra el Young Boys, segundo partido de la Champions, de la Liguilla de la Champions, a las 9, en Montjuïc.
Y necesita el Barça sumar sus primeros 3 puntos en Champions tras el tropiezo en Mónaco. No puede permitirse otro, y menos mañana, porque el rival es propicio, Young Boys, penúltimo en la Liga Suiza. Perdió en Champions 0-3 en Berna contra el Aston Villa. Obligados a ganar, y también se puede ser a marcar goles, por eso el coeficiente. El próximo equipo, además, que visita Montjuïc es el Bayern de Múnich, el 23 de octubre. Por tanto, el de mañana es un partido importante. En el 11 titular no habrá ni rotaciones ni experimentos. Volverán los que fueron suplentes en el Sadar, Lamine Yamal, Rafinha, Íñigo, Valde y Casado. Y la única duda, Juanma, es con la baja de Eric García por sanción, si va a entrar Pablo Torre o Ferran Torres en esa media punta. Ya sabes que De Jong, ya lo contábamos ayer, va a volver a la convocatoria después de más de 5 meses de baja. Va a tener la alta médica y Hansi Flick ha confirmado que tendrá minutos en el tramo final del partido, ya veremos si 20 o 30, y que Chesney estará en la grada. En principio mañana va a firmar su contrato con el Barça hasta final de temporada. Ha aterrizado por la mañana, ha pasado revisiones médicas, ha visto a Flick y a algunos de sus compañeros en la Ciudad Deportiva. Después Flick en rueda de prensa no ha querido decir nada porque todavía no es oficial, pero se ha dejado claro que ni Chesney ni ningún jugador del Barça tiene garantizada la titularidad, es decir, que se la tienen que ganar en el campo.
Oye, Elena, hay un debate aquí en la redacción sobre si lo de Flick diciendo que no había visto el derbi era verdad o era un poco vacile. Hay gente que dice que no se lo cree.
Vamos, no te quepa la menor duda.
Que tú dices que lo ha visto.
Hombre, por
pues
favor.
Mira, lo estábamos comentando, es que a mí me ha sorprendido muchísimo, sobremanera, cuando estaba respondiendo la pregunta en sala de prensa. Digo, es increíble que no haya visto el partido, ese derbi, pero vale, esto puede tener un pase si se fue a cenar con la familia.
¿Pero tú le crees?
O se fue a dormir
¿le crees?
Muy pronto.
¿Tú estabas allí? ¿O
que
crees
no
que
haya
es vacile?
Visto el derbi, que no haya visto el derbi me lo puedo creer, pero que no sepa lo que ocurrió en ese derbi, porque se interrumpió el partido.
Es un poco increíble.
Y eso es noticia, no solo en España, en todo el mundo. De hecho, todas las portadas de los periódicos abrían con el bochorno, con la vergüenza, con ese derbi en lo extradeportivo. Me parece increíble que Flick le haya pedido al compañero que le explicara qué había pasado para poder hacer su valoración. Porque es que estoy convencida que si no lo ha visto él o no se ha enterado él, alguien se lo ha comentado o lo han comentado incluso durante el entrenamiento que era previo a la rueda de prensa.
Yo no creo que actúe, ¿eh? Yo no creo que esté actuando.
Yo tampoco.
Lleva dos días aquí y ha dicho que a mí no me metéis en ese lío.
Que no, pero que luego opina Joseba. Que luego dice lo que piensa.
Pero luego le preguntan, ¿tú echarías a los radicales en un estadio? ¿Qué va a decir? No, yo los dejaría que campen a sus anchos.
No, pero podría decir, mira, no, como no vi las imágenes de
los radicales del estadio, sí.
Yo no veo pose ni veo actuación en la respuesta de Flick. Yo veo un tío que genuinamente le está preguntando a otro, oye, ¿qué ha pasado? Dímelo, porque si no me entero. Entonces,
no,
es grave, como dice Elena,
que sí.
Es increíble, lo es, pero yo creo que no está actuando.
No se ha enterado de nada de lo que pasó con los dos equipos que le persiguen la clasificación.
Imperdonable, imperdonable. Pero cierto.
Que va, que no se ha querido meter en el lío y ha hecho el lío para vosotros.
Bueno, eso es lo que tú dices, yo creo que no. Gracias, Elena, un beso, hasta mañana.
Déjame comentarte, Juanma, que hay comunicado del Barça tras acordar el cierre del ejercicio económico 23-24. El club, como es habitual, hace una lectura positiva porque los beneficios ordinarios se han cumplido, 12 millones. Lo que pasa es que presentan pérdidas por 91 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque han tenido que provisionar 141 millones de impagos por esa famosa palanca del Barça Vision, que es el eterno problema que tiene el Barça. Como positivo, se destaca que la masa salarial ha bajado de los 670 millones a los 500 y dicen que el primer semestre se va a jugar en Montjuic y se contempla en el presupuesto volver al Spotify Camp Nou en la segunda vuelta, aunque no especifican cuándo.
Vale.
La fecha no está especificada.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Ángel, tú eres... Sí, perdona, Senabre.
No, yo no he dicho nada.
Ángel, eres madridista, ¿no?
Sí.
¿Muy madridista?
Bastante, sí.
¿Y no eres del Málaga? ¿Tú crees marbellí? ¿No?
O sea, cuando la época del Málaga de Champions, pues, hombre, prefería que ganara el Málaga, que ganase el Borussia en ese caso. Pero es verdad que desde pequeño, o sea, mi madre es del... Claro, toda la familia de mi madre es del Madrid y toda la familia de mi padre es del Barça.
Joder.
Y de pequeño intentaron que fuera algo intermedio. Entonces me hicieron del Betis. Y es verdad que el Betis es...
Vaya lío.
Como el equipo del sufrimiento para mí. Pero no, soy madridista.
¿Y del Marbella tampoco? El Marbella en 3-4 años va a estar en primera, ¿eh?
Bueno,
¿en primera?
En primera, sí.
¿Qué dices?
Ya verás.
Llevo escuchando eso unos cuantos años.
Ya verás.
¿Dónde vives tú?
Ya me diréis.
¿Vives en Marbella?
En Marbella, claro. Sí.
Y está proyectando un estadio que es espectacular. Ya verás.
Pues no tenía ni idea de eso.
¿Sabes que vuelve Mbappé? Sí, Mbappé estaba lesionado. Sí. Y dice... Melchor Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero no tenía para 3 semanas, de repente vuelve Mbappé, mañana viaja a Lille.
Sí, 6 días, ha sido la gran sorpresa del Real Madrid, la noticia positiva. 6 días después de su lesión ante el Alavés, había una previsión, como dices, de 2-3 semanas que volviese ante el Celta después del parón. Pues bien, ha entrado en la lista de 21 convocados que ha facilitado Carlo Ancelotti después del último entrenamiento aquí en la capital de España. Mañana realizará el último ya en el escenario del partido del miércoles en el estadio Pierre Mauroy. Pero es la gran sorpresa.
¿Cómo es?
¿El
estadio cuál es?
Pierre Mauroy.
Pierre Mauroy.
En Lille.
Ángel está flipando ahora mismo, ¿eh?
Hay que decir, que Ángel conoce perfectamente el francés y lo domina también. Hay que decir que aunque en el Real Madrid dicen que lógicamente ha mejorado mucho respecto a las lesiones, todas las lesiones no son exactamente las mismas y la recuperación tampoco, se va a decidir, se va a aprobar mañana, pero la lista definitiva de cara al partido se dará después de ese entrenamiento, decidirán todas las partes, es decir, Mbappé, las sensaciones que tenga, el cuerpo técnico, el servicio médico, y van a decir si entra en la lista esa definitiva o no. Yo creo que no se va a arriesgar nada, y si me preguntas, yo creo que no va a entrar en la convocatoria. Ten en cuenta que es partido de Champions, el primero fuera del Real Madrid, fuera de casa, es en Francia, es decir, va a volver con el Real Madrid por primera vez a Francia para disputar la Champions, es ante el Lille, donde juega su hermano Etienne, es decir, se reúnen toda una serie de circunstancias al margen de su mejora física para que pueda estar viajando con el equipo y siguiendo formar parte del mismo, que es lo que quiere hacer, integrarse en, vale, en todos los sentidos, ¿no?
Gracias, Melchor, un abrazo.
La mala noticia es la de Courtois.
Ah, la de Courtois, sí, lo hemos contado. Dos, tres semanas.
Se pierde el Lille, se pierde el Villarreal y después del parón de selecciones reaparecerá ante el Celta de Vigo, lo que va a propiciar ahora mismo que Lunin, el portero ucraniano, va a tener por lo menos dos partidos de forma consecutiva.
Oye, Melchor, te tienes que currar que Ángel haga el saque de honor en el Bernabéu, ¿eh?
Debería.
Hombre,
sería bonito. Ángel seguramente tendrá su día también grande en el Bernabéu.
Vale.
Él lo lleva.
Lo estás organizando.
Qué bien suena, dice Ángel. Qué bien suena.
Si lo dice Melchor, voy calentando a la zurda.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Es que Ángel ganó de manera sorpresiva este Open de España de golf porque, claro, no estaba Ángel. Angelito. Ahora, es que Angelito García y... No estaba entre los favoritos.
No estaba entre los favoritos. Desde el 398 del mundo es difícil estar entre los favoritos a un Open de España. Pero es verdad que desde el primer día hasta el último fue el mejor golfista sobre el campo. Y eso no lo puede discutir nadie. Y sí que es cierto que no creo que hubiese muchas personas en el Villa de Madrid el otro día. Cuando falla ese pat del 18 para ganar, que esa sí que era una oportunidad clarísima para ganar, salvo su madre, que lo vivió en directo en tiempo de juego y estaba convencida de que ganaba, no creo que hubiese muchas más personas en el campo que pensasen que le iba a ganar un desempate a Jon Rahm. Y sí que quiero decir una cosa y la digo ya. A mí lo que más me impresionó de Ángel, y se lo dije creo que antes del green, mira cómo asiente, del 14 o algo así.
O sea, ¿le fuiste dando la paliza?
No, solo la hablé una vez.
No me lo puedo creer.
Respeté bien,
Es verdad, me lo dijo.
Solo una vez.
Qué mérito haber ganado
del
entonces.
14 al 15.
A ver, ¿qué le dijo?
Y te voy a decir lo que le dije. Hasta cuando se le torció la vuelta, cuando parecía que se le escapaba su sueño, no dejó ni a un solo niño, y te aseguro que fueron más de 100 y más de 200, sin chocar la mano. Y que a mí que un golfista, en esa máxima tensión, le dije que me parecía impresionante, que era un fenómeno y que se merecía ganar.
Muy bien,
solo
bien,
por
bien,
el
bien, muy bien, muy bien, bien, muy bien, bravo. Bravo, Ángel. Bravo, Ángel.
Quedaros con lo importante.
Vamos con la entrevista.
Que no dejó a un solo niño, que son el futuro del golf, sin chocar en mitad de la vuelta de mantención de sus.
La pregunta. Ganar el Open de España teniendo a Ángel comiéndote la oreja, no es fácil. Tiene doble mérito.
O sea, ¿tú ya le conocías o le conociste
en
ese torneo?
No,
le conocí esta semana.
Pero fue fundamental lo que te dijo para que ganaras el torneo.
Sí, ¿no? Pues fue el mensaje clave.
Recibiste un impulso. Una fuerte dijiste, o sea, era lo que me faltaba, era lo que me faltaba.
Quedaros con que fue un fenómeno toda la vuelta.
¿Estamos ante Ángel Hidalgo Parera?
Podemos estar, no le quites el portillo a su madre, que se portó extraordinariamente.
Don Rafael Nadal Parera es un...
Don Ángel Hidalgo Portillo.
Perfecto, perfecto.
¿Escuchaste lo que le dijo a Jon Rahm?
Jon Rahm le metió un palazo cuando se acercó. Claro, los cuatro días, dices que... fue el mejor.
Para mí sí, desde
¿Cuándo te lo empiezas a creer? ¿Cuándo dices tú, coño? A ver, porque el primer día dices tú, bueno, esto aquí ya luego se va resituando. Es como cuando llega...
Dilo de la Fórmula 1 que dijiste el primer día.
Sí, totalmente. O sea, yo lo que dije el primer y el segundo día era que todos los coches ya habían parado y yo era Fernando Alonso, que todavía no había parado. Iba con el neumático gastado ya y...
tú, luego entro yo y esto se pira, claro, ¿no?
Esperando el safety, a ver si salía en buen timing. Pero sí, la verdad que el momento en el que dije, ostras, puede pasar algo grande, fue cuando el segundo día empecé bien. O sea,
¿sí?
Porque el primer día es verdad que iba líder, pero acabé bastante mal. Acabé con dos bogeys para acabar y aún así creo que iba líder de tres o por ahí. Pero es verdad que el segundo día sí empecé algo nervioso porque simplemente quería empezar bien. O sea, si empezaba bien...
Los dos primeros días hubo mucho viento. ¿Eres bueno con viento o qué?
Soy bueno cuando la cosa se pone fea. O sea,
mucho viento.
Sí, soy bastante peleón y como...
O sea, Campo embarrado. Tú eres campo embarrado.
Bueno, más que campo embarrado, con viento. O sea, el campo embarrado...
No, me refiero, quiero decir que...
Campo
que
de tercera.
Eso es.
Sí.
Tú quieres batalla campal.
Sí, totalmente. Cuanto más fea se ponga la cosa, mejor.
Y entonces te plantas en el último día y llegas al desempate. Segundo hoyo de desempate. Cuando tienes que jugarte un desempate con John Ram... ¿No se te ponen un poco de corbata o estabas tranquilo, estabas nervioso? ¿Cómo estabas?
Estaba súper motivado. O sea, estaba... porque sabía que el que tenía la presión era él. O sea, porque si yo perdía era lo lógico. Pero si él perdía no era lo lógico. Entonces yo tenía toda la motivación. Y el subir al green del 18 las tres veces que tuvimos que subir, yo nada más que escuchaba Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo.
Ostras. Tienes razón.
Entonces eso era una motivación extra y es verdad que yo siempre intentaba andar por delante suya. O sea, yo no quería ir nunca por detrás de él. Siempre salía el primero en el tee para no ver si él hacía algo. O sea, el que quería hacer algo era yo. Entonces cuando gritaba...
¿Tú no le mirabas?
No le miraba. O sea, solamente miraba al público y cada vez que me decía
algo... ¿No habláis
algo,
en ningún momento del desempate?
Sí.
¿Habláis?
Sí. En el primer hoyo de playoff... pega exactamente el mismo drive que pegó en el hoyo 72 y me giré y le dije, has hecho un copy-paste.
¿Y qué te dijo?
Y se empezó a descojonar y me dijo, tu drive también ha sido muy bueno. Digo, ya, pero es que yo no tengo más.
O sea, que fue una conversación como la de Coque y Vinicius.
Yo he sacado todo lo que tenía, tú vas sobrado, cabrón.
¡Qué bueno! Y entonces le ganas en el segundo. Cuando le ganas, ¿cómo te felicita él?
Lo primero que saltaron un par de compañeros míos a echarme un poco de champán y me agobié un poco porque lo que yo quería era saludar a John, darle las gracias por la vuelta, porque la verdad que había sido un placer jugar con él.
Sí.
Y con el Caddy, evidentemente, y que él pudiera irse, porque sé lo que es estar al otro lado. Y sé que evidentemente pues no es plato de buen gusto ver como el otro gana y empieza a celebrarlo y tú te tienes que quedar allí esperando a que
te dé la mano.
Exacto. Entonces lo que intenté fue zafarme lo antes posible de mis compañeros que estábamos felicitándolos y antes de ni mi madre ni nada fui y le di las gracias a John. Le dije que había sido un honor jugar contra él. Y que ojalá en el futuro pueda jugar muchas más veces.
Esto que está contando Juanma, fue impresionante la imagen. Es decir, estaban sus padres a pie de green con el micro azul de Cope en la boca esperando para saludarle y John Ram es el que le dice disfruta, disfruta y él no y va hacia él y le despide porque claro, John no se va hasta que felicita al campeón. Entonces, es él el que se acerca aunque John le dice, tío, disfruta, disfruta que es tu momento.
Y te dice eso, disfruta que es tu momento y con esas ya se fue y ya no has vuelto a saber de él. Porque tú tienes el móvil de John Ram. No sabes nada.
¿Habías jugado alguna vez contra él?
En el mismo torneo creo que he coincidido este año en el Open Británico y su último campeonato de España amateur.
¿Cómo fue aquello?
Fue mi primer campeonato de España amateur y él ganó y yo quedé último.
Bueno, pues mira ahora. Oye, antes del desenlace hay un momento en el que no sé si agachas la cabeza o bajas la visera.
En el 72.
Y cierras los ojos y chapurreas algo, pero en la tele no se te entiende. No sé qué estabas haciendo ahí.
Hablar con mi abuelo.
¿Y decirle qué?
Solamente pedirle que me ayudara.
¿Está en el cielo?
Sí. Y el sábado fue su cumpleaños.
Joder, qué bonito. ¿Hace mucho que falleció?
Hace 4 años.
¿Y fue una persona muy importante?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, mi bisabuelo empezó siendo caddy allí en Marbella. Y a través de él, mi abuelo y mi padre empezaron a jugar a pegar bolas en la cancha práctica del Ángel, que justo al lado de Aloha, en Marbella. Y yo cuando empecé a andar, pues me iba con ellos y me ponían el cubo bolas, me lo ponía boca abajo y me sentaba encima a verles pegar bolas. Entonces, fue el que me hizo madridista luego. Y bueno, pues la verdad es que ha sido de las personas más importantes de mi vida.
¿Y qué le dijiste?
Nada, solamente le pedía que me ayudase y que me diese fuerzas para poder ganar el torneo.
Qué bueno.
Pues te ayudó, ¿eh?
Joder,
que sí, si te ayudo.
Sí.
Pues tienes que darme el nombre de tu abuelo, que yo también te voy a pedirle cosas ahora.
Pepe.
Pepe, coño, mira, nosotros solo pedimos a otro Pepe, a Pepe Domingo. Y también nos ayuda en lo posible. O sea, estás, si estabas de niño sentado en un cubo de bolas, o sea, has nacido en un campo de golf.
Sí, literalmente. Además, no había más de 25 metros desde la puerta de mi casa a la cancha de prácticas.
¡Ostras!
Sí, no había, había justo la carretera para que pasaran los coches y ya automáticamente pasabas a la cancha de prácticas.
¿Y has estado siempre en España o te has ido a estudiar fuera y has hecho carrera en Estados Unidos y todo eso? Porque,
No. Fui bastante pésimo a la hora de estudiar.
Ya, pero como sois tan buenos, estáis becados por...
Tenía beca.
Claro.
Y cuando se me dio la oportunidad de ir, al tener mal currículum académico, no podía irme a las que yo quería, que eran las números uno de Estados Unidos, porque yo lo que quería era jugar contra los mejores. Y a la que me daban beca no era de las mejores, entonces no puedes jugar contra los mejores. Entonces no... O sea, me dieron la beca, pero no... Preferí pasarme a profesional y un poco más a la aventura, porque sabía que no iba a jugar contra realmente contra quien quería jugar. Entonces preferí no ir.
¿Y un golfista como tú, a los 26 años, ya es rico?
Hostias. Vivimos muy bien. Muy, muy, muy bien.
¿Vives solo o con tu familia?
Vivo con mis padres, estoy buscando...
¿Por comodidad?
Sí, básicamente. Sí, básicamente. O sea, estoy buscando casas y tal, pero...
Cuando dices que vivís muy bien es que os tratan como reyes, viajáis como reyes y cuando estáis en los torneos estáis como auténticos reyes, ¿no?
Absolutamente. O sea, esta semana, por ejemplo, en Madrid, era un espectáculo. O sea, bueno, como toda la semana, o sea, realmente te recoge un coche siempre en la puerta del hotel, te dropa en el campo, el catering es espectacular, más en España... Y cuando acabas, pues te vuelven a llevar al hotel. Uh-huh. O sea, y es una maravilla.
¿Y tu vida cómo es? ¿Lo celebraste muy...? ¿Eres prudente o no? ¿O eres un juergas?
No, o sea, no soy mucho de salir, pero veré. Creo que la ocasión lo merecía.
Hombre, vinieron... Y si no sales ayer, menudo rápido.
Sí. Vinieron mis padres. Además, son mi padre en especial salió con buenas pintas anoche.
¿Es juergas tu padre?
¿Le
va?
Se divierte, sí, ¿no? Sí, no. O
sea, más que tú, sí.
Sí, no, o sea, las pintas fueron... Yo decía, no te dejan entrar ni
¿por
de
qué?
Coña.
¿Qué pintas llevaba?
Pues llevaba una camiseta de Mercedes, una riñonera cruzada, pantalón corto y unas zapatillas Puma amarillas fosforitas. Y yo dije, joder, no te dejan entrar ni para Dios. Pero claro, llegó y dijo, tengo mesa para 20 en la discoteca. Y dijo, pues para adentro, señor.
Claro. Sí, es que...
lo de ayer no se paga, ¿no?
Sí.
Se paga,
no. ¿Tienes pareja? Pagó.
No.
No tienes pareja.
Oye, que el premio es público, ¿eh?
¿Cuánto es?
490, ¿no?
Sí. 490, ¿cuánto se lleva Hacienda de eso?
La mitad.
Pues la mitad.
Joder. ¿Que pareja no tienes?
No.
Y... Ahora en el...
¿Qué quiere decir eso?
¿Cómo esto, no?
Te entiendo. No, bueno, de momento.
Quiero decir que hoy, por ejemplo, Instagram habrá sido una locura, ¿no?
Bueno, lleva siendo toda la semana. O sea, en WhatsApp, se lo acabo de enseñar a mi manager, Javi, que está ahí, tengo más de 350 chats sin abrir y en Instagram, no sé, o sea, puedo tener más de 500, 600 chats sin abrir.
Sí,
y...
pero no te escriben lo mismo en WhatsApp que en Instagram, ¿no? Sí.
No, el problema es que no sé cómo tanta gente ha conseguido mi número. Eso es lo que es increíble, porque de repente, o sea, muchos mensajes de esto, porque yo tengo todos los chats archivados. O sea, solamente tengo a mi familia, claro, y amigos muy, muy cercanos. Y de repente me levanto esta mañana, igual tenía como 50 WhatsApp de que no tengo yo guardado el número. Entonces dices, hostia, ¿cómo
lo tienen?
¿Cómo ha llegado? O sea, pero bueno.
¿Instagram vas a abrirlo todo o vas a seguir criterio?
Siempre intento. Lo que he hecho en WhatsApp sobre todo es ir tirando para abajo por si había algún nombre que de verdad necesitase.
El rey o cualquiera.
No, el rey no, pero bueno.
Joder, pues te puede haber escrito el rey para darte la enhorabuena.
Bueno, pues empezaré a buscar por más 34.
Está bien. ¿Y dónde te vas ahora?
Me voy mañana a Escocia a pasar frío.
¿A San Andrews?
Sí, jugamos la Dunhill Links en San Andrews, sí.
Qué bonito.
La cuna del golf.
Sí, la cuna del golf.
Sí. Como no ganes, serás un juguete roto, tío. O sea,
sí,
será...
No, o sea, será una decepción global.
Claro, sí, claro. Ahora ya te toca ganar.
Sí, ¿no? Ahora como me dé por jugar bien y no haga ninguna filigrana ni ninguna cosa rara de esas que yo hago, va a parecer muy aburrido.
O sea, eres lo más lejano a un golfista que me imaginé nunca. Te lo digo en serio. O sea, es que...
Paco en tiempo de juego le llamó estrella, bueno, bajista de un grupo de rock antiguo.
Sí, eso es verdad.
Este ya le respondió Ángel y le metió caña, claro, a Paquito.
Sí. No escucho una canción de rock en mi vida.
¿No? ¿Qué estilo de música te gusta?
Reggaetón.
Joder, macho. Anda. Lo dicho, es que es imprevisible. ¿Quién te gusta de reggaetón?
Es que sin más, o sea, pues escucho mucho a Bad Bunny, lo único que tengo una canción que es la que siempre, durante los últimos meses, siempre escucho antes de salir, que es Ay Lupita.
Ah, oh, sí, esa la ponen mucho. Le gusta mucho a Luis García. El otro día la estabas bailando en el Festival de Delicias.
Pues no sé cuál es.
Pues la meneaste bien el culo,
¿sí?
ahí.
¿De quién es?
Sí, sí. Perreaste.
Esa es la que baila mi hijo. Es la que baila mi hijo.
Es más de taburete, ¿no, Luis?
Sí, taburete. No, eso no es reggaetón.
No, taburete también me gusta, ¿eh? O sea, me refiero, o sea, te puedo escuchar.
Esta es Lupita.
Ah, es verdad, ya está.
A ver, dale, dale.
A ver, Luis, baila.
Es más, me pillaron hace un par de semanas en... Yo siempre... Esta es la última canción que me pongo antes de salir siempre al campo.
Para concentrarte, ¿no?
No, para darme buen rollo, o sea... Y es verdad que, o sea, siempre notar las posiciones de bandera en un papelito, entonces las doblo, las pongo en una forma que yo la pongo, la tarjeta y tal. Y claro, ¿qué pasó? Que me pilló la cámara del tour andando hacia adelante y tal, cantándola, o sea, sin cantar, pero moviendo los labios. Y claro, se hizo, o sea, no viral, lo siguiente en el tour, de qué carajo está haciendo este pavo andando en círculos, cantando una canción con los AirPods puestos y sí, ya, bueno, pues se hizo. Oye, un poco la mofa.
Esta la ha hecho muy famosa, la Minya Mal.
Sí,
toda
sí,
la chavalería,
sí,
claro. La baila por...
Claro,
por
claro, claro, sí, claro, 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 claro. Pues con esta canción vas a escuchar los mensajes que te están enviando los oyentes del Partidazo, que son miles, ¿eh? Miles de oyentes escuchándote.
Están encantados, ¿eh? Mira, nos dice uno, lo mejor del programa es cuando habláis de otros deportes que no admiten el forofismo periodístico tipo fútbol. Gran entrevista, como casi siempre, y un chico majísimo, aunque sea del Madrid. Otro dice, os lo digo siempre, Juanma, más entrevistas con deportistas no futbolistas que se salen de los lugares comunes. Grande Ángel. Estuve viendo el Open de España y disfruté como un niño pequeño viendo jugar a este crack. Enorme. Este tío, Ángel Hidalgo, es un crack. Campo embarrado, afición en contra, qué grande. Y otro nos decía, soy jugador aficionado de golf y decirle, por favor, a Ángel, que ayer nos dieron tanto él como John Ram una fantástica tarde de golf.
¿Qué quieres decir, Angelito?
Que yo también voy a leer un mensaje, Juanma. El último que me ha llegado al móvil.
¿En serio?
Sí.
A ver.
Voy a desvelar quién es.
Medallita, venga.
Se llama Eric Ram, es el hermano de John y me acaba de escribir ahora mismo.
¿Estás escuchando?
Gran jugador, y bueno, me imagino, si no va a ser difícil que sepa que le estamos entrevistando. Gran jugador y gran ganador del torneo. Y dos brazos ahí sacando fuerza.
Un crack, se lo agradezco, la verdad. También he recibido un mensaje, por ejemplo, de la madre de David, que era el otro, el otro español que iba en el partido, felicitándome y la verdad que, bueno, que se agradece. Además, con David sí he tenido bastante más relación porque estaba de pequeño en los equipos nacionales, aunque él fuera más pequeño. Y la verdad que cuando hay muy buen rollo, aunque sea muy competitivo, pero es verdad, claro, que cuando se acaba de jugar y tal, aunque con John no haya coincidido nunca, sí es verdad que entre los españoles la verdad que tenemos muy buen rollo, aunque siempre hay esa competitividad, pero bueno, o sea, es de agradecer que alguien como el hermano de John pues envíe un mensaje.
No, de agradecer es que alguien gane un torneo como ganaste tú ayer y venga a la radio con esta naturalidad y con este buen rollo y que pase con nosotros un rato fantástico. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Te vamos a llamar en todos los torneos. Otra cosa es que nos cojas el teléfono, pero en todos los torneos te vamos a llamar para...
Yo
para,
sin problema. Además, para no sé quién me preguntó ayer que si no me gustaba lo de las preguntas. Digo, es que me encanta. O sea, yo quería ser futbolista más que para ruedas de prensa.
O sea, es un deportista a la inversa. O sea, él dice, a mí lo que me gustan son las entrevistas. No,
sí.
O sea, están los partidos, jugar,
pero,
se sobran.
Pero me encanta. O sea, el tema de que me pregunten, de responder, de... No sé, me mola.
Muy bien, pues oye... Pues
hay que moverle lo del Bernabéu como sea.
¿Has estado bien en la entrevista? ¿Te ha gustado?
Me ha encantado. Cuando queráis, vuelvo.
¡Qué maravilla!
No, Bernabéu.
¡Qué maravilla! Qué firmamos. Firmamos el contrato.
¿Se lleva la chaqueta al final o no? ¿Se la vas a dar o no?
Ah, sí, la chaqueta negra.
¿La chaqueta negra?
La chaqueta negra esa, dice.
Esta es la chaqueta negra de campeón del Open de España.
De petanca.
¿No? ¿Qué pasa? Pruébatela a ver qué tal. Escucha, no es buena, puedes. Buena, ¿eh? Si no te gusta, cuando vayas a jugar un torneo chino, la cambias.
¿Pero te la tengo que pagar o no?
No, no hace falta. 49.95. La chaqueta negra de campeón, sí señor. La
ya
chaqueta...
brilla más, ya tiene las costuras.
Mira,
mejor.
Anda. Con
la...
pues no le queda mejor que a modelo.
Pues tiene rollo, ¿eh? Tiene rollo,
la,
¿eh?
Con la gorra
con la,
le
y con la, la capucha. La... Está muy bien la chaqueta.
Oye, pues ya si la hemos encontrado.
Tienes que decir dónde la compraste.
Si la veo,
me gusta la chaqueta.
Me la compro.
Me gusta la chaqueta. Gracias. Un abrazo, Ángel. Gracias. A todos.
Llévasela a tu padre.
Pues ahora viene Javi Gómez Noya. Ahora viene Javi Gómez Noya. Así que de un crack a otro. Compañeros, un abrazo. Quédate, Joseba.
Un abrazo.
Y saca Viles Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España. Es verdad que la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación.
Ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano.
Ha estado paseándose por los Pirineos Tom Cruise, ¿eh? ¿Qué te parece?
Ahora tira en helicóptero como...
Pues es que eso es lo que yo... Bueno, con el helicóptero...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Maquiavelo dijo, el fin... justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Kilómetro 42, lo dicho, sigue Joseba y hoy es un kilómetro muy, muy especial, porque...
¿Qué? Porque está Chema Martínez.
Bueno, eso también, por supuesto. Chemita, muy buenas, ¿eh?
Buenas noches, compañeros.
Es que tenemos entrevista con uno de los que ha sido nuestros ídolos de los últimos años, con diferencia, y lo digo muy en serio, o sea, es que... le he admirado muchísimo a nuestro
como deportista y como persona, porque siempre ha sido un tío súper majo con nosotros.
A mí, como persona, no tengo el placer de conocerle a fondo. Ah, le conozco de las entrevistas
bueno, a fondo,
y me
fondo
cae,
tampoco,
me cae genial, o sea, me cae genial de las entrevistas. Pero que de verdad que me parece un...
Gran deportista y mejor persona. Pues, y ha sido un referente, alguien que ha abierto yo un poco el mundo del triatlón para todos los que nos total. Gusta el deporte. Con él empezamos a conocer a los hermanos Brownlee, a ver lo que pasa cuando haces tres deportes, cuando tienes a un superclase compitiendo, cómo se consiguieron medallas y desde luego ha sido un referente y yo creo que ha sido el ejemplo para que hoy en día exista esa afición en España por el triatlón.
Sí,
así
un
que...
salto ahí a la modernidad. Sí, sí.
Una medalla olímpica, 5 mundiales, 4 europeos, por eso ya está todo dicho. Y 26 años practicando este deporte, que seguirá haciéndolo.
Javi Gómez Noya. Hola, Javi.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, 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 muy bien. Tranquilo y bien, por supuesto.
¿Qué has estado? En el banco por la tarde, en un parque ahí, echándole comer a las palomas y viendo unas sí. viendo unas obras allí? ¿Qué estás haciendo?
Eso te iba a decir, mi vida gira en torno a ver obras, darle comida a las palomas y actividades de jubilado. Vamos.
No.
Con 41 años, ¿eh? Con 41 años deja de trabajar, qué vergüenza.
Con 41 años sigo entrenando como siempre, con mi rutina de entrenamiento, pero es cierto que ahora, bueno, pues... ya me lo tomaré un poco de otra manera, con otros proyectos en mente y seguro que ligado al deporte que me lo ha dado todo y que me sigue encantando. Pero bueno, el tiempo pasa y hay que saber echarse un lado cuando corresponde, ¿eh?
Oye, ¿qué te lleva, Javi, a pensar que es el momento? Porque yo creo que el problema que tenemos todos los deportistas que no nos queremos enfrentar a ese día, a lo que va a venir después. Y yo creo que es nuestra gran preocupación, y tomar esa decisión a mí me parece de las cosas más complicadas que existe dentro de la carrera deportiva de un deportista.
Sí, sí, tú lo sabes bien, Chema, ¿no? Llega un momento que son varios factores, yo creo, ¿no? Los que te van haciendo madurar esa idea de la retirada. Pues primero, a lo mejor no tienes ya esa ilusión, esa adrenalina por la competición que tenías antes. Luego, crees, para estar al nivel que quieres estar, por lo menos a mí me ha pasado en mi caso, ¿no? Es el tipo de entrenamiento que tengo que hacer y te surgen más problemas, ¿no? Sean lesiones, pequeñas molestias que te están parando la progresión continuamente, y llega un momento pues que uno también se cansa y asume que, bueno, tiene que respetar un poco su cuerpo y tomarse las cosas con un poquito más de calma, ¿no? Y podría seguir compitiendo a un 90%, un 85%, incluso hacer resultados, yo creo que decentes, pero a mí me gusta dar el máximo y estar peleando con los mejores, y creo que, bueno, pues ahora ya es complicado hacer eso, y bueno, pues simplemente me echo a un lado, orgulloso de mi carrera, y no pasa nada, seguiremos adelante.
Javi, yo tengo una curiosidad. ¿Tú dejas amigos en el mundo del triatlón o en el mundo del triatlón? No, los españoles evidentemente no, pero el resto, ¿del resto tienes amigos viendo cómo competís en el triatlón?
Sí, 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 tengo muchos amigos y en general me llevo bien con todo el mundo, ¿no? No tengo ningún rival, incluso con Alistair Browning, que en sus días había una rivalidad muy, muy potente, y bueno, en momentos de cierta tensión, pues fue el primero que me escribió tanto en público como por privado, y hablé con él y bueno, pues me felicitó por mi carrera y no tenemos ningún problema, ¿no? Yo creo que en general, por mucho que compitamos y nos queramos matar en la competición, entendemos que es ese momento, ¿no? Cada uno hace lo mejor posible, pero no hay ningún motivo para luego llevarse mal fuera de ella.
Y tengo curiosidad también por saber cómo va a ser un día de Javi Gómez Mendoza ya jubilado con su relación con el deporte. Es decir, ¿qué vas a entrenar un día normal? Que no tengas, evidentemente, ya ninguna prueba que hacer.
Pues yo también tengo esa curiosidad, ¿no? De saber cómo va a ser un día normal mío en el futuro, porque dependerá de otras obligaciones y otras cosas que tenga que hacer, pero estoy seguro que, o sea, si por mí fuera, seguiría entrenando, no un poquito, sino bastante, porque es lo que me gusta, ¿no? Ya si la tensión y si es en el estrés de los tiempos, del cronómetro, de estar seguido teniendo que hacer las cosas muy, muy exactas, pero seguiré entrenando 2-3 veces al día si puedo, y si no puedo por lo que sea, pues al menos una, ¿no?
Y ahora que eres libre, ¿qué vas a hacer más? ¿Correr, nadar o bicicleta?
Pues quizás lo que más me llama es tanto correr como la bicicleta, ¿no? La piscina, no sé por qué llevo tantos años nadando, estar ahí viendo la línea del fondo, pues como que no es tan motivante, ¿no? Me gusta estar al aire libre, salir fuera. Pero yo creo que haré los tres, ¿no? Si tengo que elegir uno, pues me podría marcar algún reto en alguno otro de los tres, en alguno de los tres, ¿no? Y a lo mejor corriendo, pues bueno, a lo mejor podría preparar con Chemita ahí alguna popular, ¿no? Algún maratón.
No, te veremos en una Titan de Ser o algo
eso
así.
Es, claro, un objetivo de eso,
algo de este rollo, o sí, una cosa, ¿te apetece algo de eso?
Joder, si me retiro profesional para no sufrir tanto y me queréis mandar una Titan de Ser.
Yo te iba a liar para alguna de estas, Javi. O sea que ten cuidado cuando te llame por teléfono, que alguna te lío seguro. Y yo quería preguntarte una cosa, porque todos esperábamos de ti que fueras a romper todo en el Ironman, ¿no? Y se te ha hecho complicado, ¿no? Yo creo que todas las expectativas, todo lo que le has dedicado, no se te ha devuelto, ¿no? En esa manera, ¿no? Te ha quedado ahí un pozo ahí de así, una cosilla que no te ha gustado del todo, ¿no? Con la larga distancia.
Sí, por una parte, yo en mi carrera decidí centrarla en corta distancia, ¿no? Yo creo que después de los Juegos Olímpicos de Londres era el momento, si quería pasarme a larga distancia, pues con 29 años, tener un margen para evolucionar, para progresar y para conseguir buenos resultados ahí. Realmente lo que me seguía gustando era la corta distancia, tomé esa decisión de seguir, gané 3 mundiales más, gané algún europeo más. Y no me quejo en absoluto, no tuve la desgracia en los Juegos de Río de romperme el codo antes de la competición, pero bueno, luego cuando me pasé a la distancia pues ya era muy al final de mi carrera deportiva, y también yo creo que tuve algo de mala fortuna en el sentido de pues coger COVID justo antes de un Ironman que había preparado muy bien y para el que estaba muy fuerte, y bueno, hice algunas cosillas decentes, gané un Ironman en Malasia, quedé segundo en Australia, pero bueno, No, quizás no tuve el resultado que me hubiera gustado o no al nivel del que estuve en distancia olímpica.
Juanma, Joseba, ¿cómo vais a llevar mal cómo va a tener enemigos este hombre? Si no, es que ya le veis, le escucháis, si es que es un buenazo.
Oye, ¿y te vas a permitir algún capricho que no te hayas podido permitir en estos años?
Bueno, no sé, realmente he disfrutado mucho estos años, ¿no? Y tampoco es que me llame ahora, pues, ponerme a salir de fiesta como un loco a mi edad, ¿no? Y con mi hija, pues, el capricho será estar más tiempo con mi familia, seguro, sí, lo intentaré, y disfrutar de ellos que me lo dan todo, y, bueno, pues mis amigos, tocar más la guitarra, poder ser también, que es una de mi gran afición y que sí, no tengo el tiempo que me gustaría poder dedicarle, y, bueno, pues, en principio, ahora estoy en un momento que no sé muy bien qué es lo que voy a hacer exactamente ni con qué intensidad. Entonces estoy en un momento de un proceso de recolocarme, ¿no?
Oye, quería preguntarte... Y tocar la guitarra, perdona, Juanma, como Dios manda. Rasgando bien las cuerdas y con muchos decibelios. Que eso es tocar la guitarra. No,
Claro, es Brian. El mítico anuncio con Loquillo.
Brian, o sea, los de verdad. Brian.
Sí. Lo que mola, lo que mola. No, le iba a preguntar... ¿Cuál ha sido el agua más asquerosa en la que le tocó nadar? Porque yo tengo... Es que tengo un problema con eso, que a veces digo, no, yo ahí no me meto ni de coña. ¿Eh?
¿En la casa de campo te has metido alguna vez?
No. ¿Sabes qué?
Yo ahí sí, esa tela.
Y bueno, pero lo han limpiado ahora, ¿no?
Bueno, la han limpiado, no sé, decían que la limpiaban.
No, tiene la bacteria, debe tener que no se puede bañar uno ahí.
Quiero preguntarle eso y si alguna vez nadando ha tocado algo que realmente le ha hecho que le alterara totalmente la cabeza al coco para seguir nadando. Es que tengo una fobia con eso.
Pues mira, lo que es el análisis que se está haciendo de las aguas cuando nadamos es como quien dice un invento reciente. Antes no se hacía, ¿no? En los últimos 4 o 5 años sí que se está haciendo y entonces han cancelado muchas nataciones. Pero al principio de mi carrera deportiva, los primeros años, bueno, he nadado en la casa de campo miles de veces y nadie analizaba el agua.
Claro.
Nadado en
3 días para quitarte el olor.
¿Te daba asco, Javi? ¿Te daba mucho asco?
Pues, hombre, no era agradable, pero realmente la competición tampoco lo piensas, ¿no? Estás a lo que estás y sí que ha habido casos, pues en Seúl recuerdo que mucha gente se puso enferma después de esa carrera y algunos con, bueno, problemas graves de algún parásito que les costó eliminar. Al final, cuando nadas en un río, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, pues no va a estar muy limpio, seguro, ¿no?
¿Te has chocado con algún bicho? ¿Algún bicho grande?
Con bichos grandes no, con troncos, con suciedad, sí, eso de todo, pero bichos a mí no me ha tocado, la verdad.
Claro.
Pero bueno, afortunadamente hoy se analizan y por eso se cancelan muchas nataciones porque no están al nivel.
Oye, Juanma, déjame terminar para una anécdota de Javi para que veáis lo buen deportista y mejor persona que es. Hace 4 años, estábamos corriendo la Movistar Madrid Medio Maratón y fuimos a correrla juntos, ¿no?
Me acuerdo.
Y estuvimos entrenando, o sea, la íbamos a hacer a tope. Yo a partir del 14-15 empecé, me vino el hombre del mazo y empecé con la muralla china. Bueno, pues aquí este señor me iba animando esos kilómetros que me faltaban, me iba esperando, venga, Chemita, ponte aquí detrás. Él me habituallaba, cogía la botella de agua, me la daba y estuvo haciendo todo lo posible para que llegásemos junto a la meta y fue una experiencia espectacular.
¿Cuánto hicisteis?
Un 8.
Joder.
Un 8 claro. Puede ser, sí.
Sí, que vamos a hacer un 8.
Para mí yo he de decir que yo crecí viendo las gestas de Chema, ¿no? Cuando fue campeón de Europa en 2002, cuando todas las carreras que hice y poder correr con él, aunque ya estuviera retirado, pues es un honor. Y yo tampoco me estaba jugando nada en esa media maratón y, hombre, pero poder correr...
Pues dándome la botellita de agua, Juanma, y conmigo al lado.
Es un lujo.
O sea, qué bueno. Espectacular.
Yo retransmití esa carrera en la tele con Alberto.
Sí.
Entraron muy bien los dos, como dos agapornis en meta.
Oye, yo llegué muerto. Javi, casi no llego a meta.
Lo tienes todo para ser un deportista retirado, pero súper querido en este país, como lo es Chemita Martínez. Te lo decía antes, pero de verdad creo que la gestión que ha hecho Chema de su carrera después de dejar el deporte profesional es ejemplar. O sea, es la vía que hay que coger, la de Chema Martínez. Si yo fuera deportista profesional, diría, yo quiero hacer lo que ha hecho Chema. O sea, tener una vida como la que...
Pues tiene bastantes similitudes en ese
aspecto. Sí, por eso te lo digo. Es que sois gente muy parecida. Sí.
Vamos. Yo soy bastante peor persona que Javi. ¿Eh?
Sí, o sea, total, que llames a Chema y que te diga cómo se hace. Vamos, Javi.
Hombre, Chema lo ha hecho muy bien y sobre todo hace algo muy importante que es inspirar a mucha gente a seguir corriendo, a hacer deporte y bueno, es lo que podemos aportar. Ya no vamos a aportar consiguiendo grandes gestas nosotros en el deporte, pero sí podemos colaborar a que la gente siga haciendo deporte, los niños empiecen a hacer deporte, bueno, pues eso siempre tendrá buena cabida.
Comunicar, campañas, cosas bonitas, cosas solidarias, cosas buenas, buenos sponsors, porque hay que seguir comprando bicis y ropa y todo esto, claro. Hay que... Esto... Además, una cosa, las bicis no las compran los profesionales. las compramos los mataos, con lo cual hay que anunciarlas para gente como nosotros, que somos unos mataos.
Para que gastemos nosotros el dinero.
Efectivamente,
qué,
no,
qué,
profesionales
qué vergüenza, qué vergüenza, de verdad.
Te mandamos un abrazo y la admiración de siempre, Javi, y las gracias por cómo te has portado siempre con este programa.
Además, de verdad.
Y cómo te vas a seguir portando, porque te vamos a seguir llamando.
Sí, señor.
Ojalá que así sea, nada, un abrazo a vosotros por siempre retransmitir mis éxitos durante mi carrera deportiva y siempre estar ahí detrás, que os agradezco mucho.
Qué grande. Javi, descansa.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo
a todos.
Gracias, chao. Es que soy muy fan, tío, de Gómez Noia.
Todos hemos sido muy fan de Gómez Noia.
Sí, es que es muy crack. O sea, es un tipo espectacular.
Lo es.
Mejor deportista, ¿eh? O sea, no sé qué es mejor, si la persona o el deportista, que ha sido grandioso.
Bueno, pues sí, hay un par de noticias que dar. El maratón de Berlín, Chema, que estuvo bien. Claro, es que vemos un 2:03:17 y dices, bueno, bien.
Pero en Berlín, claro.
Claro, pero ya te parece que
sprint,
es como mucho. Sí, sí, sí,
Ya sé, una cosa rara, una carrera de estas que normalmente siempre salen al ritmo de récord del mundo. Recordemos que Berlín es la mejor maratón, donde se han batido todos los récords. Y esta vez ha superado a Nueva York. Creo que ha llegado un 93% de las personas a meta. De los 58.000 corredores han llegado 54.280, que no está nada mal. Y ganó Menquesa al sprint 2:03:17. Que está estupendísimo, y en mujeres ganó Ketema con 2:16, así que se ha hecho más grande de Berlín. Si ya era grandiosa, pues todavía más con ese siempre intento de récord del mundo. Tiene el récord del mundo y veremos, así que los afortunados que pueden ir ahí. Ojito, que ahora todas las maratones lo que están haciendo es bajando las marcas para poder acceder ahí. O sea, que están bajando para que hay tanta demanda de gente que quiere correr que están empezando a bajar y cada vez se complica mucho más.
Oye, si somos rápidos, podemos hacer las preguntas.
Pero tengo que dar una cita. A la persona que esté el domingo hacia las 9 de la mañana en Gran Vía, por favor, que se acerque. Y la que quiera venir a verlo, por supuesto, también. Tercera edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha. Es la última prueba del circuito mundial. Están los mejores marchadores del mundo. Es la Gran Vía, solo la Gran Vía. Y es espectacular. Yo lo vi el año pasado, una prueba de 10 kilómetros. Increíble cómo funciona esta.
Pero, perdón, ¿cómo en la Gran Vía?
En la Gran Vía dando vueltas.
Pero ahí,
sí, sí, en el circuito, la Gran Vía.
La Plaza España, subida, sí, subida y bajada, subida y bajada. Subida. Es durísimo.
Duro,
¿eh? Todo el mundo reconoce que es durísimo el circuito. Pero
subida es dura, ¿eh?
Muy bonito. ¿Verdad que sí, Chema? Es un espectáculo ver esto.
Pero
¿eh?
Un espectáculo, además, si nadie ha visto a gente marchar en directo...
Son los mejores del mundo, ¿eh?
Vamos, es una locura.
Yo me zampé la prueba de 50 kilómetros marcha que ya no existe en los Juegos Olímpicos de Londres.
Pues el domingo...
50 kilómetros, ¿eh?
Domingo a las 9 de la mañana en el Centro Neurálgico de Madrid.
Bueno, vamos con las preguntas, rápido.
Dale.
Chema, ¿usas algún preentreno antes de las carreras? Preentreno supongo que es un complemento...
Sí. Preentreno, una especie de vasodilatador, pues puedes tomar algún tipo de... Existen productos ya que ponen directamente preentreno, pre-training, yo tomo de Victory, pero también un truquillo puede ser tomar un gel con un poquito de cafeína, eso te pega la energía y tienes ahí un pequeño chute que no va nada mal.
Venga. ¿El entrenamiento cruzado es siempre beneficioso o puede tener contraindicaciones?
Viene bien, cuanto más aficionado seas el que practica el deporte, el entrenamiento cruzado, pues más te ayudará. Cuanto más profesional seas, pues no puedes utilizarlo tanto, así que beneficioso siempre va a ser, lo que pasa es que hay que saber utilizarlo.
¿Qué debemos cambiar en los entrenamientos con la llegada del otoño?
Pues nada, poco más. Sí que tendría que tener un poquito cuidado, que viene el frío de golpe y sobre todo el no quedarnos frío, que normalmente terminábamos sudados, no pasaba nada porque la temperatura era alta, pero ojo con el otoño, que hace fresquito, y sobre todo cambiarse bien rápido después de entrenar para no coger frío.
¿Y qué tratamiento recomiendas para la tendinopatía del tendón de Aquiles?
Bueno, pues esto, paciencia, sobre todo tener paciencia, que se puede alargar hasta un año, y sobre todo, primero, hacer caso a lo que te diga el trauma, al médico, al fisio, y siguiendo las prescripciones que te van diciendo, y hay una primera fase de recuperación de inactividad, y luego poco a poco ir metiendo las cargas de tal manera que el tendón se vaya regenerando para que en menor tiempo posible podamos estar otra vez corriendo. Pero vamos, que es larguito, paciencia.
Chemita.
Sí.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer. Besitos. Adiós. Adiós, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Es día de Champions para el Barça, día de previa de Champions para el Girona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Lo contaremos todo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.